En estos días, en Guatemala se está desarrollando la cumbre de los pueblos indígenas. Los delegados y delegadas discuten sobre educación, derechos y economía. Desde ahí, los indígenas piden reformar el sistema de poder para ser finalmente soberanos sobre sus tierras. Hoy, en Más Voces, vamos a contaros una historia, una de tantas que están pasando en estos años en Latinoamérica. Es la historia de un pueblo y de una multinacional minera en Guatemala. La empresa buscaba oro y lo encontró. Desde entonces, la vida de ese pueblo no ha vuelto a ser la misma. Escuchamos el reportaje.
San Miguel Ixhuacán es un pueblo en el suroeste de Guatemala. Desde hace siglos su población, indígenas Mam, viven de la explotación de la tierra. Cultivan maíz, frijol, manzanas, aguacates y limas. En 1998, al pueblo llegaron los representantes de una multinacional estadounidense. Venían a sondear el terreno en busca de oro. Cuando lo encontraron, quisieron comprar los terrenos para poderlos explotar. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a vender. Javier e Isaías son vecinos de San Miguel Ixhuacán.
Llegan desde 1998, cuando empiezan a comprar las tierras a las comunidades, diciéndoles, vamos a hacer un estudio aquí para ver si hay algo de oro, para ver si hay algo de plata, pero en todo caso, véndanos sus tierras. Las comunidades, sin tener la información si realmente era oro lo que ellos habían detectado en nuestras tierras. Bueno, se empezó a vender ahí a un precio que no es compatible con lo que ellos han comprado hasta ahora. Entonces se vendieron las tierras y al final, como no dijeron si las comunidades tenían que salir de su territorio, y entonces al final cuando se hicieron los estudios ya un poco más grande, digamos, cuando hicieron las perforaciones, que nosotros los conocemos con ese nombre, y luego cuando ya empezaron la etapa de explotación, entonces las comunidades se fueron reubicando en otros lados. En estas comunidades, o sea, en este territorio donde la empresa está ahora, ya no hay ninguna de las familias que están ahí, sino las familias han sido reubicadas alrededor de la empresa y ya no existe, digamos, una de las comunidades, dos comunidades ya no existen, sino se han reubicado en otros lados. Así entonces está un poco la cuestión cuando ha llegado a la empresa.
Nunca se nos ocurrió que había organizaciones que nos podrían apoyar en este lado, pues, porque si nosotros nos levantábamos, lo primero que hacían ellos era demandarnos, ¿no? Entonces, por ese temor, la gente no dijo nada. Y cuando ellos comenzaron a comprar las tierras, primero compraron el primer lote, ya teniendo ese lote comenzaron a comprar más y decían a la gente que si no vendía su terreno se iban a quedar enterrados o de todos modos la propiedad, ellos iban a trabajar en esas áreas, y de esa manera, pues, con ese temor, la gente tuvo ese miedo y comenzó a vender sus tierras.
Muchos vecinos, entonces, se vieron obligados, por miedo o esperanza, a vender sus terrenos. Enteras comunidades tuvieron que ser desplazadas. Las tierras fueron vendidas por un precio inferior al del mercado, y muchos no pudieron comprar otras tierras en las cercanías. Los que no vendieron, nos cuentan Javi e Isaías, vieron sus tierras invadidas por los desechos de las obras que se hacían en las tierras cercanas. Frente al desamparo de las autoridades, acabaron ellos también por ceder. Más tarde, cuando la mina empezó a ser activa, se vieron pronto algunas de las consecuencias para el medio ambiente y los poblados.
Pero particularmente en una de las comunidades hay 47 casas que están agrietadas, partidas, rajadas, como nosotros también lo mencionamos aquí en Guatemala, están rajadas. Hay animales que se han muerto al beber el río contaminado por, por el uso de los químicos que ellos han utilizado para lavar el oro, en este caso, y lavar la plata que estamos extrayendo en nuestro territorio. En relación a las casas partidas, lo que han respondido es que eso ha sido por malas construcciones y que eso no son efectos de la explosión de las minas que ellos han utilizado para sacar ahí la tierra y el mineral en este caso y luego llevarlo. Ellos han dicho que eso no es cierto, sino si las casas se parten es porque es por mala hechura, por mala construcción y por el movimiento de la tierra cuando pasan los transportes ahí pesados cerca de la casa de las familias. Eso es lo que ha respondido la empresa, pero ellos nunca han reconocido que si eso es efecto de las explosiones que ellos hacen.
A cambio de todo eso, se les prometía riqueza, desarrollo y empleo. En una entrevista al diario La Jornada, un ingeniero mexicano de la multinacional declaró: "Esto es algo que trae riqueza, especialmente a áreas reprimidas como esta, donde no había caminos. Si pregunta en la capital, nadie sabe dónde está. El cuento es antiguo. Venimos a traerles el progreso, la riqueza". Preguntamos a Javier si fue así.
¿Y esa empresa minera ha aportado riqueza en algún modo, digamos, por lo que se refiere al dinero?
Negativo, porque ese es el discurso que ellos manejan, que la empresa es de alguna manera la alternativa para el desarrollo de las comunidades. Pero podemos comentarles a todos ustedes que al inicio, como motivar a las comunidades, estuvieron contratando más o menos alrededor de 300 personas en un solo año y después fueron despidiendo a las personas a tal grado que muchas de las personas que estuvieron al inicio ya no están dentro de la empresa. Si poco, si muchos son los que están trabajando ahora dentro de la empresa, más o menos como unas 50 personas, más o menos las que están ahí todavía. Sin embargo, a eso le llaman ellos alternativa de desarrollo, fuente de trabajo.
Fue así que empezaron los enfrentamientos entre las comunidades y la empresa. Incluso se hizo un referéndum en el que 11 aldeas de 13 pedían la suspensión de la actividad minera. Las autoridades lo declararon nulo. Muchos de los trabajadores despedidos no recibieron ni siquiera las prestaciones laborales correspondientes. Las protestas aumentaron. Uno de los vecinos de la comunidad fue asesinado a balazos.
Cuando antes en nuestras comunidades había tranquilidad, había paz, no había violencia, ahora se ha generado algún tipo de violencia. Solo por comentar algo que, por ejemplo, seguridad de la empresa muchas veces ha atacado a miembros de las familias alrededor de esta empresa. Ese es uno de los ejemplos que podemos mencionarlo. Por el otro lado, podemos mencionar la muerte de uno de los pilotos de un transporte que el año pasado fue provocado por seguridad de la empresa aquí en San Miguel, Ixtahuacán. Entonces, todo ese tipo de cuestiones antes no existía en este municipio, no existía en nuestras comunidades, pero ahora, al llegar la empresa, sí se ha roto la convivencia, la armonía, la tranquilidad de las familias.
Las comunidades indígenas de San Marcos, la provincia donde está ubicada la mina, pidieron amparo a las autoridades. Alegaban que la empresa minera estaba violando el convenio 169 sobre pueblos indígenas. Este convenio declara que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. La respuesta de las autoridades, sin embargo, ha sido la represión.
Hay orden de captura contra 7 compañeros, 2 de ellos han estado en la cárcel, uno más todavía está pendiente para hacer una declaración con el acompañamiento de un abogado, 14 compañeros tienen demanda, en este caso por defender sus derechos. Esa es la un poco la situación que estamos viviendo aquí en Guatemala. Las señoras, por ejemplo, han llorado muchas veces, cómo han sido tratados por la policía cuando han llegado a hacer los allanamientos dentro de las casas, las horas no autorizadas por la ley en Guatemala y sin ninguna razón. Pero eso es lo que ha hecho la empresa, utilizando al Estado mismo para reprimir a las comunidades, cuando esto no existía antes.
Las minas a cielo abierto, como la de San Miguel Ixhuacán, tienen una vida media de 10 años. La empresa llega, explota el terreno y se va. Para obtener un anillo de 18 caratos, se producen hasta 20 toneladas de desechos. El cianuro utilizado en extracción del oro puede contaminar el medio ambiente. Por esta razón, en Montana, Estados Unidos, se ha llegado a prohibir estos tipos de actividades. Pero no solo. En pueblos acostumbrados a vivir de la tierra, a trabajar la tierra para que les conceda sus frutos, estos tipos de actividades representan un cambio demasiado brusco.
Pero lo que nos hemos dado cuenta es incompatible el trabajo que ellos están realizando con todo las propias formas de vivencia de nosotros aquí en San Miguel, porque se ha roto la relación que hay con la naturaleza y cómo lo practica también la empresa. En principio, no existe armonía familiar, se ha generado, por ejemplo, divisionismo en muchas familias. Hay incluso también abandonos, en este caso, de familias.
Quiero la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda.